En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 8 de abril. Gracias por acompañarnos un día más desde este momento y durante los próximos 55 minutos os contamos las últimas noticias del deporte. El Getafe suma y sigue asombrando. Ayer tumbó al Athletic con un gol de Ángel, con el que hablaremos en este partido de la una. Los azulones llevan 7 jornadas consecutivas, 44 días instalados en la cuarta plaza, en posición de Liga de Campeones y por méritos propios. Habla su técnico Bordalás.
Disfrutar el momento y ver a la gente tan feliz, al aficionado como estaba en el campo en el tramo final del partido. Bueno, se te ponen los pelos de punta porque esto es maravilloso. Y vamos a disfrutar todos de que el Getafe está haciendo una gran campaña y de que está donde está por méritos propios. Y que en este momento del campeonato, si estamos ahí, es que lo merecemos.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. En el Atlético hoy se habla de dos nombres propios, el de Diego Costa y el de Rodri, José María Bonilla.
A pesar de que el Atlético de Madrid ha salido a desmentir la noticia de los compañeros de Onda Cero, el hecho de que Rodrigo haya pedido al club de la entidad salir de la entidad el próximo verano, no es menor cierto que su edad, 22 años, su cláusula, 70 millones de euros, y la calidad del centrocampista madrileño le convierten en una pieza apetecible para los grandes clubes de Europa, entre ellos el Manchester City. Por su parte, el Atlético de Madrid enviará alegaciones a la expulsión de Diego Costa basándose en un presunto defecto de forma.
En el Real Madrid, el apretado triunfo contra el Eibar solo dejó una buena noticia, Carlos Rodríguez.
Sí, sigue la travesía por el desierto para el Real Madrid. La ausencia de motivación, sin objetivos, sin títulos al alcance, hace que ni Zidane, superado ya el efecto de su llegada, pueda levantar el juego y la motivación de este equipo. Solo Karim Benzema, en una de sus mejores temporadas, parece querer pelear por algo tan insulso para los merengues como es el segundo puesto en la Liga.
Un gol en el último suspiro en Vitoria de Jonathan Silva y dos tantos de Mario Suárez y Raúl de Tomás en Vallecas dieron puntos de enorme valor a Leganés y Rayo. Nacho Colado.
Segundo partido consecutivo en el que el descuento salía con el Leganés, que se sitúa un décimo con 40 puntos a 6 de Europa tras una semana casi perfecta en donde se ha logrado 7 de 9 puntos posibles, con la mente puesta ya en el Real Madrid y el objetivo de llenar Butarque. Buena semana también para el Rayo, que la comenzó a 6 puntos de la salvación y la acaba a 3 después de la victoria ante el Valencia. El futuro se ve con más optimismo y el calendario que llega permite soñar.
En segunda división, triunfo de Tronío del Rayo Majadahonda en La Coruña y nueva derrota en casa del Alcorcón esta vez contra el Albacete. Y en segunda B, el Fuenlabrada sigue líder y deja muy tocado al Navalcarnero. Laura Cabrera.
Jornada propicia para el líder, que ganó su partido en el derbi al Navalcarnero y ninguno de sus perseguidores consiguió la victoria. Aumenta la ventaja a 3 puntos con el Atlético de Madrid B, que cayó en casa ante el Guijuelo. También mantiene 3 sobre el Castilla, que empató ante el Salmantino. Además, Cultural y Ponferradina empataron a 1 en el partido que medía ambos equipos. Por abajo, victoria vital para el Adarve, 1-2 ante el Inter de Madrid, y en tercera Las Rozas, ya es equipo de playoff de ascenso a segunda B a falta de 6 jornadas para acabar la liga regular.
Y en baloncesto, triunfo del Real Madrid en Canarias y derrotas de Fuenlabrada y Estudiantes. Andrés Luque.
El Real Madrid ganó por 77-71 la difícil cancha del Gran Canaria. El equipo de las Islas dio la cara ante su afición y puso en dificultades al actual campeón de liga, que podrá descansar esta semana. Por otro lado, el Fuenlabrada cayó contra el Burgos 99-76 y el Estudiantes sigue en caída libre tras perder en Guipúzcoa contra el colista 93-92.
Lourdes Mercado se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no.
No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Comenzamos por la noticia que nos dejó helados a todos ayer por la tarde, la que protagonizó Joaquín Caparrós. El técnico del Sevilla desveló tras el partido en Valladolid que sufre leucemia crónica. Se le ha diagnosticado en un estadio muy inicial y de momento no necesita tratamiento ni le impide hacer vida normal, de modo que va a seguir dirigiendo al equipo desde el banquillo. Este fue el momento en que en rueda de prensa lo hacía público.
Yo siempre he dicho que me hierve la sangre roja y se ha picado la sangre roja con la sangre blanca. Y por lo tanto me han diagnosticado que tenía una leucemia, pero es una leucemia que no me permite, que no me impide entrenar, no necesito ni tratamiento, me la han cogido a tiempo. Hoy hago esta declaración, pero no voy a volver a hablar más del tema. Se me ve en la cara feliz, muy feliz, y quiero transmitirle a mi gente, a la gente que me quiere, que tranquilidad, que voy a dar mucha guerra.
Toda nuestra fuerza y ánimo para Joaquín Caparrós. Y la leucemia fue también la causa que hermanó para siempre a Néstor, un aficionado del Real Madrid, al que a sus 10 años se le diagnosticó esa misma enfermedad, leucemia. Su padre pidió a su ídolo de entonces, a Roberto Carlos, que fuera a verle o le llamara para darle fuerza a su hijo en ese difícil momento. Y así fue. Pero este fin de semana, 22 años después, el pequeño Néstor, ya con 32 años, ha podido conocer a su ídolo, a Roberto Carlos. Sonido de Real Madrid Televisión. Este es un extracto de esta bonita historia.
Por aquel entonces tenía yo 10 años. Os cuento cómo viví el hecho de recibir la llamada de mi gran ídolo, Roberto Carlos. ¿Quién es? Mi padre no está. Me ha dicho que te apunte el recado y te llama él. Soy Roberto Carlos. Quería hablar con Néstor. Aita, deja de engañarme. Sé que eres tú. Que no, que es en serio. Que soy Roberto Carlos. Tu padre me ha dicho que eres zurdo como yo. Me dio muchos ánimos y la promesa de que algún día nos volveríamos a cruzar.
Llevo 22 años esperando a devolverte el saludo.
Qué bien, cuando me ha comentado, yo muy feliz de saber que estás bien. Para mí ha sido una cosa tan natural, ¿no? Llamarle y ahora verle así, como está, feliz y bien, con la familia.
Y claro, que no es solo... Es que me ha llamado un jugador de fútbol. No, es que me ha llamado mi ídolo, Roberto Carlos.
Desde aquí te quiero decir, si llegas a leer esto, simplemente una cosa. Gracias. Te mando un abrazo que espero poder darte en persona algún día. Firmado, tu amigo Néstor.
Además de la leucemia de Caparrós, una de las grandes noticias del fin de semana es el triunfo del Getafe frente al Athletic, triunfo que le permite seguir en la cuarta plaza de la tabla en posición de Liga de Campeones. El gol llevó acento canario y lo firmó Ángel, que está de dulce. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, hablábamos de Caparrós y tú coincidiste con él hace algún tiempo, ¿no?
Sí, sí, años atrás tuve la suerte de coincidir con él en una temporada y la verdad que, bueno, después de la noticia de ayer de que nos ha dado al mundo del fútbol, pues un palo, la verdad es un palo muy duro, pero bueno, darle muchos ánimos. Él sabe que estando en el banquillo del Sevilla, el equipo de sus amores, pues le va a dar mucho ánimo y mucha alegría poder llevar ese equipo a lo más alto y, bueno, verlo en el banquillo del Sevilla para nosotros ya es motivo de alegría.
¿Le verás dentro de poco en Getafe, además?
Sí, dentro de un par de semanas lo veré, intentaré a ver si puedo hablar un par de minutos con él, intentar darle mucho ánimo y mucha fuerza, que además es un hombre muy duro, muy fuerte, y bueno, pues intentaré darle, como dije antes, ánimos y darle mucha fuerza.
Bueno, yendo al asunto estrictamente deportivo del Getafe, miras hoy la tabla, abres el periódico, ves al Getafe cuarto, 50 puntos, Sevilla 49, Valencia 46, Alavés 45, y dices, madre mía, la que estamos liando, ¿no?
Sí, sí, bueno, va a ser muy duro esta final de temporada. Al final son muchos clubes, muchos equipos que están intentando entrar en la mejor, en la zona buena, en la zona europea. Es muy complicado, sabemos, somos conscientes de que a día de hoy el Getafe está haciendo una gran temporada, estamos en una zona privilegiada y la verdad es que con mucho sacrificio y con mucho trabajo lo estamos consiguiendo, pero todavía quedan muchísimos puntos por delante para poder aspirar a ello. Al final va a ser una carrera muy, muy larga, con muchos obstáculos, pero tenemos que ser conscientes de que pasito a pasito podemos conseguir el objetivo.
Pero es una gozada luchar por esto. Tú que te has visto en otras distintas, luchar por ser cuarto, Ángel, es que eso es maravilloso.
Sí, sí, obviamente sí. Al final nosotros hemos conseguido este día de hoy ese puesto por méritos propios, por mucho, como dije antes, por mucho trabajo, con ganas de, con mucha ambición, con ilusión. Y como dije antes, bueno, si nos relajamos y si pensamos en otras cosas, pues podemos equivocarnos, y la verdad que ahora mismo pues estamos en una buena zona, pero tenemos que ser conscientes de que los partidos que quedan no van a ser nada fáciles y que tenemos que ir semana a semana a trabajarlos bien para poder conseguir el objetivo.
Bueno, lo que queda es Valladolid el próximo domingo. Fíjate cómo está el Valladolid, qué partido, que está ahí empatado en la zona de descenso. Luego Sevilla y Real Madrid, de una atacada en casa. Después vais a San Sebastián, recibís al Girona, recibís al Barça, entiendo que ya bastante relajado, y vais a Villarreal.
Sí.
Santo Dios, lo de Villarreal, sí. Como esté el Villarreal abajo, la verdad es que va a ser tremendo, ¿eh?
Sí, va a ser tremendo. O sea, al final nos vamos a competir contra rivales que o se están jugando entrar en Europa o quieren entrar en Europa, o equipos que no quieren descender a la segunda división. Va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, por eso a día de hoy estamos contentos, pero que en 2-3 semanas puede hacer malos partidos y te puedes ir incluso hasta fuera de Europa. Entonces, por eso hay que tener los pies en el suelo, hay que entrar paso a pasito. Al final, los elogios y las buenas vibraciones que tenemos ahora pueden, varias semanas más tarde, puede ser convertir en todo lo contrario. Entonces, tenemos que ser conscientes de que va a ser muy difícil y concienciarnos de que va a ser muy duro.
Bueno, todo eso es verdad que va a ser muy difícil, que hay otros que tienen más presupuesto, que tienen más nombre, pero esto no es flor de un día. Este equipo lleva cuarto, 7 jornadas consecutivas, 44 días, aguantando ahí el temporal y jugando partidos muy difíciles, ¿eh?
Sí, 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 la verdad que sí. Estamos ahí peleando con los más duros, con los más grandes, con los mejores jugadores y los mejores equipos del mundo, y es muy difícil. Al final sabemos que lo difícil que es lo que estamos consiguiendo, pero la manera, no podemos dejar de mirar en cómo lo hemos conseguido, ¿no? En ir poco a poco, en ir trabajando cada partido, en ir compitiendo cada partido como si fuera el último, que es la manera que nos ha dado nuestros frutos.
Escucha este momento, Ángel.
Y ojo, porque Ángel se puede poner mano a mano. Viene Ángel.
Qué bonito suenan los goles de Ángel en la radio, Ángel.
Sí, la verdad que sí. La verdad que cuando uno no puede ver los partidos por la televisión, la radio es donde más mola, y ver los goles y cómo retransmite los partidos, la verdad que te pone la piel de gallina, ¿no?
Bueno, qué semana, Ángel, qué semana, ¿eh? 2 goles que han valido 4 puntos para tu equipo en un momento primordial, cuando el equipo necesitaba levantarse después del palo del Lega.
Sí, sí, al final, como dije antes, yo creo que si no nos planteamos los partidos como deberíamos plantearnos, no puede pasar lo del Leganés, que al final vino un equipo muy bien armado. Para mí el Leganés es un gran equipo que nos puso, la verdad que nos dio un palo muy duro. Sabíamos que iba a ser difícil, pero no, ellos estuvieron mucho mejor que nosotros. Y bueno, después de ese partido tuvimos dos partidos más también muy, muy complicados y pudimos conseguir 4 puntos. Y la verdad que ahora pues estamos mucho más contentos que antes, pero bueno, esta fase ahora de estar tan contentos, necesitamos ampliarlo un par de semanas más a ver si es posible.
Oye, tienes virtudes muy importantes para un delantero. Por ejemplo, fíjate los dos últimos goles. Es que tus controles son muy buenos porque te habilitan rápidamente para el remate y luego la verdad es que no te tiembla el pulso delante del portero. Eso para un delantero es una bendición, ¿eh?
Bueno, sí, gracias, muchas gracias. La verdad que he tenido la suerte de poder marcar dos goles importantes para el equipo.
Sí, pero fíjate ayer, Ángel, es que ese balón no tienes ventaja hasta que no lo controlas. Es un balón que llega medio caído. El otro día Molina te da un pedazo de pase, pero el primer control te deja ya en situación, ¿eh?
Sí, un control orientado que me quedo solo ante el portero, que logro también aguantar bien para poder materializar. Lo importante de estos goles es que le han servido para darle puntos al equipo. Y que, bueno, ojalá lleguen muchos más. Al final un delantero es lo que necesita, son los goles para tener confianza, para tener estar bien de ánimos. Y bueno, estos dos goles, como tú dices, me han dado muchísima confianza después de haber estado tantas semanas sin poder estar de titular, ¿no? O buscar protagonismo.
Bueno, que te gustaría jugar más es evidente. Sois tres delanteros de mucho nivel, pero llevas 35 partidos jugados esta temporada entre Liga y Copa, sí. 18 como titular en Liga y 12 goles, ¿eh? 12 goles, 7 en Liga y 5 en Copa. Los números son muy buenos.
Sí, la verdad que el Getafe ha encontrado un sitio en primera división, ha encontrado un sitio para poder hacer mi juego, y la verdad que estoy súper agradecido de haber firmado en el Getafe. Llevo 2 años en primera división después de haber estado con varios equipos en primera división que no tenía tanta suerte, y la verdad que desde que llegué el año pasado, pues no he estado ni un día triste, ¿no? La verdad, la temporada pasada fue espectacular, la temporada también lo está haciendo, así que no tengo ningún tipo de motivo para no estar contento, entonces eso me enorgullece mucho.
Bueno, entre los tres delanteros, Mata, Molina y tú, sumáis 30 goles y a partir del día 22 de este mes, que cumple Molina los 37, sumáis 100 años, Ángel.
Bueno, pues son años y son goles. Son años y son goles, y bueno, como dije ayer en el partido, yo creo que estoy compitiendo de manera sana para mí con los mejores delanteros de la categoría, que son Moli y Jaime. Son dos grandes delanteros que hacen que yo saque lo mejor de mí para poder competir y para poder jugar en este equipo. Y seguramente ellos pensarán lo mismo. Ellos están haciendo las cosas bien. La verdad que la temporada de Jaime, incluso viendo a la selección española, que no es nada fácil, es espectacular. Y Molina, te cuento, ¿no? Ya el año pasado estuvo genial. Este año también lo está haciendo muy bien. Y obviamente pues eso es bueno para el equipo, tener tres delanteros que estén enchufados, que marquen goles, que den puntos al equipo, eso está súper bien para el Getafe, y es al final lo que importa.
Y la última, Ángel, en dos palabras si puedes, de Jorge Molina dentro del campo, ¿te quedas con?
Jorge Molina que va en el campo con, pues es un referente, es un icono para la futbolista, para la afición, para el Getafe, para todo.
¿Y de Jaime Mata?
De Jaime Mata es... Para mí Jaime Mata es un jugador que es como una hormiguita que va trabajando día a día, y que al final ha conseguido sus frutos, que es nada más y nada menos que con la selección española, entre otros que seguramente conseguirá más adelante. Y es como una hormiga muy trabajadora y muy sacrificada por el equipo.
Pues entre el icono, la hormiguita y el 9 puro que eres tú, la cosa está dando sus frutos y va fenomenal. Mucha suerte en Valladolid y enhorabuena por lo que habéis conseguido. Ojalá que lo rematéis, Ángel.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Así está la afición del Getafe, bailando la bamba, y es que tienen motivos para ello, menos la afición del Atlético de Madrid, que perdió el pasado sábado como su equipo frente al Barcelona por 2-0 en los 10 últimos minutos de partido. Antes de ir con la expulsión de Costa y la sanción que le puede caer, vamos con Rodri, el futbolista del conjunto rojiblanco, Cantos de Sirena desde Inglaterra. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y sí, será posible que Rodri se vaya a final de campaña?
Pues podría ser. Un Rodrigo que llegó el pasado verano procedente del Villarreal. No se ha perdido casi ningún partido esta temporada. Recordemos que ha participado en todos los encuentros de la Copa de Su Majestad el Rey, en todos los partidos que ha disputado el Atlético de Madrid en Liga de Campeones y en 27 de 31 partidos en la Liga Española. Suma un total de 3.155 minutos y evidentemente es uno de los hombres fundamentales en el equipo que dirige Diego Pablo Simeone. Firmó Rodrigo el pasado verano, procedente del Villarreal, por 5 temporadas, una cláusula de 70 millones de euros. Evidentemente la calidad que ha demostrado ya no solo en el Villarreal la temporada pasada, sino también esta campaña a las órdenes de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid. Esa cláusula de rescisión de 70 millones hace que muchos equipos se hayan fijado en él. Ya comentábamos la semana pasada noticias que llegaban desde tierras inglesas, que dos equipos de la Premier querían a dos futbolistas del Atlético de Madrid. Si lo recuerdas, era el City, que venía por Rodrigo, y el Manchester United venía a por Saúl. Recordemos que más o menos decía la información que está dispuesto el Manchester United de pagar unos 128 millones de euros al Atlético de Madrid, mientras que el City iba a pagar los 70 millones de la cláusula de rescisión de Rodrigo. Ayer los compañeros de Onda Cero daban la noticia de que el jugador había dicho al club del Metropolitano su intención de abandonar la disciplina rojiblanca el próximo verano, aunque en el día de hoy en la propia entidad rojiblanca han comentado que ni mucho menos, que no ha habido nada de eso sobre que Rodrigo se quiera marchar del Atlético de Madrid, aunque, insisto, la cláusula, los 70 millones de cláusula, los 22 años de edad, la calidad que tiene y que está atesorando Rodrigo, le hacen muy, pero que muy apetecible a equipos muy poderosos del continente.
Lo comentaban los compañeros de Onda Cero y nosotros hemos podido confirmar que efectivamente la oferta existe, el interés del City de Guardiola por el futbolista, y ahora es el futbolista el que tiene que decidir. Si decide que se va y el City paga los 70 millones, pues se repetiría el caso de Lucas Hernández y no hay mucho más que hablar. Si él decide finalmente quedarse, pues previa subida de contrato, entiendo, continuará vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Y la otra gran noticia del fin de semana es esta.
Expulsan a Costa, José María.
Acaban de expulsar a Diego Costa.
Buah.
Expulsa Gil Manzano a Diego Costa. Algo le ha debido decir. Rodean los jugadores del Atlético de Madrid a Gil Manzano, que los intenta apartar. Va a haber más cartulinas, ¿eh? A Jiménez.
Están agarrando a Jiménez María también. Jiménez, claro, es que se acaba el
partido. Era el minuto 27 de partido. Ahí se rompió por completo el partido. Hasta ahí el Atlético estaba aguantando bien y a partir de entonces se defendió como buenamente pudo. Luego vamos a la redacción del acta. Vamos a ver qué es lo que dice Costa y el Atlético. ¿Va a recurrir finalmente la tarjeta roja, Bonilla?
Sí, la va a recurrir. Va a presentar alegaciones el Atlético de Madrid a la expulsión de Diego Costa. Va a basar esa defensa precisamente a un presunto defecto de forma a la hora de redactar el acta, aunque la situación en el club del Metropolitano se antoja realmente peliaguda. Unos 8 partidos de sanción aproximadamente puede recibir Diego Costa de sanción, 4 por insultos al colegiado y otros 4 por ese agarrón que dice Gil Manzano en el acta. De hecho, se produce, ¿verdad?, que hay varios toques de Diego Costa a Gil Manzano. Gil Manzano dice que para que no le sacara cartulinas amarillas a sus compañeros, yo creo que le toca precisamente para que se fijara en él por lo que le estaba comentando Diego Costa, que él entendía que la equivocación de Gil Manzano, no para que no mostrara cartulinas amarillas a sus compañeros.
El Atlético dice que en el acta puso "me cago en tu tal" y que sin embargo en el campo había comentado que el futbolista había dicho "la tal que te parió", que para el caso varía poco, pero podría entrar en el clásico defecto de forma. Y luego en el vestuario sí comentó que en realidad Costa decía que se defería a sí mismo,
sí.
Es decir, que era un gesto de mal humor hacia sí mismo, que no era hacia el árbitro en este caso, ¿no? Esto es lo
sí, que
dijo.
Él pide perdón a sus compañeros, prácticamente algunos de los jugadores del Atlético de Madrid dicen que casi se le veían lágrimas en los ojos a Diego Costa cuando pedía perdón y cuando decía que ni mucho menos él insistía allí en el vestuario que no había insultado a Gil Manzano, que se había recibido así. Él estaba diciendo que me, que había dicho me para sí mismo, no para el colegiado.
Dos opiniones muy rápidas. La primera, la de Clemente Villaverde, que en la televisión con Mónica Marchante le dio un buen palo al delantero del conjunto rojiblanco. Lo escuchamos.
Yo para mí siempre es totalmente reprobable el hecho de conductas que impliquen luego que un perjuicio irreparable para el club. Y en ese sentido, pues la situación que hemos vivido hoy ha sido esa. Nunca voy a justificar el hecho de que por conductas ajenas a lo que son el propio desarrollo de juego dejes a tu equipo con 10 jugadores, ¿no? Yo creo que no tiene ningún sentido y al final no consigues nada ni a nivel personal ni a nivel colectivo.
Eso decía Clemente Villaverde y luego el Cholo Simeone después del partido dijo que si le había insultado tal como decía en el acta, la expulsión era evidentemente inapelable, pero que con otros los árbitros no son tan valientes. Simeone sobre Diego Costa.
Al árbitro en el entretiempo si era tan grave lo que le había dicho, me comentó lo que él escuchó. Costa dice que no dijo eso, pero bueno, la verdad que si dijo eso Costa, me parece muy bien la decisión del árbitro. Me sorprende cuando otros árbitros, lo vemos por televisión, que muchos futbolistas dicen un montón de cosas y no los expulsan. Yo qué sé, hay veces hay que mediar un poquito en el equilibrio emocional, quizás.
Esto daría para un largo debate. Si hay futbolistas que tienen un trato diferente, se habla por ejemplo de Luis Suárez, de Sergio Ramos cuando presionan a los árbitros, y hay otros a los que se les sanciona con mayor dureza, en este caso Diego Costa. ¿Qué sanción le puede caer? Vamos a preguntarle a Ramón Fuentes, compañero de Telemadrid, que sobre estos asuntos tiene siempre información de primerísima mano. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. La verdad es que es un poco impredecible, porque es verdad que hay precedentes que marcan que es un insulto claro, con lo cual es una falta grave, artículo 94 del Código Disciplinario, y le caería un mínimo de 4 partidos, a lo que habría que sumar qué interpretación le da el Comité de Competición a lo que bien comentaba José María, de cuando le agarran el brazo al árbitro y que lo deja acostar en el acta, ¿no? Yo, sinceramente, a mí pensar en 8 partidos me parece una auténtica salvajada, porque como venimos reiterando durante toda la temporada, José María, este comité de competición de Carmen Pérez es bastante benévolo. Uh-huh. Yo no descarto que en el peor de los casos estaríamos en 5 partidos, 4 por la expulsión y el insulto, y un partido más por lo que sería agarrarle, porque el acta deja constancia que la agarra para evitar que saque tarjeta amarilla a sus compañeros, con lo cual no está dejando constar que le quiera agredir ni nada, ¿no? Y luego, no es descartable que nos pongamos en una situación muy benévola y que quede solo en 4 partidos incluso o menos, porque lo consideren como un menosprecio. Yo esa es la menos probable, pero hay precedentes, como a Javier Mascherano, que dijo la concha de tu madre en un partido de liga hace varias temporadas a uno de los asistentes y le impusieron solo 2 partidos de sanción. Hay el otro precedente de Piqué, que en la Supercopa del 2015 ante el Athletic Club de Bilbao, de la Supercopa de España, al asistente de Brazo Carballo, el ahora presidente de los árbitros, le dijo lo mismo que le dijo Diego Costa y le impusieron 4 partidos de sanción. Yo, sinceramente, de verdad, no me quiero aventurar por nada, porque todo es, aunque vistos a apostar, apostaría más por ese mínimo de 4 partidos, pero 8 me parece una salvajada.
Sobre el gesto, este gesto de agarrar la mano, ¿se puede equiparar con aquel empujón de Cristiano en la Supercopa? No, porque allí le cayeron 4 partidos a Cristiano.
Claro, pero ahí en ese partido, ahí no olvidemos que es un gesto de protesta clara al árbitro, porque le acababa de no mostrar, si no me equivoco, un penalti a Cristiano, fingiendo supuestamente la caída y la segunda tarjeta amarilla que le suponía la expulsión. Y en esa reacción, él se va hacia el árbitro y le empuja. Es un claro gesto de perder, de no tener o intentar mediar con la autoridad del árbitro. Aquí la redacción, yo creo que de Gil Manzano, que se ha cuidado mucho a la hora de hacerla, deja constancia que le agarra para evitar que saque tarjeta amarilla a sus compañeros. ¿Que es verdad que no tiene que agarrarlo? Sí, pero que en ningún momento hay un gesto violento en la propia redacción del acta, que yo creo que es un gesto donde Diego Costa pues intenta evitar esa acción. Por eso digo que ahí nos podríamos situar en un partido, además que es una acción continuada, es decir, es una acción que viene propiciada por la propia expulsión. No creo que se consideren 2 acciones distintas, es decir, todo va dentro de la misma acción. Es decir, 4 partidos por el insulto, y ya te digo, como mucho, 1 o de verdad, máximo 2 por ese gesto de Diego Costa. 4 yo lo considero impensable precisamente por ese precedente al que hablas.
Y en 30 segundos, Ramón, esto del defecto de forma de lo que dijo en el campo y luego puso en el acta, ¿esto puede ir para adelante?
Bueno, lo veo muy difícil, muy difícil, porque el acta tiene un valor, sobre todo en la redacción del acta de un árbitro, tiene un valor importantísimo para el comité de competición, y además yo creo que las imágenes no desacreditan al árbitro. Es decir, lo que dicen es que la expresión que pudo utilizar es un pelín diferente a lo que hace Costa el colegiado, pero claro, con el ruido que hay en el césped, con toda la tensión del momento, yo creo que no hay mucha diferencia, así que no creo que prospere el recurso del Atlético de Madrid, lo veo muy complicado.
Gracias, Ramón, un abrazo.
Nada, un abrazo, María.
Hay que esperar la sanción a Diego Costa, mínimo 5 partidos, por lo que está diciendo Ramón, de ahí en adelante, depende de lo que el comité evalúe. Y además, Jiménez y Tomás tampoco pueden jugar el próximo fin de semana frente al Celta.
Sí, el recurso lo tiene tiempo el Atlético de Madrid hasta mañana a las 2 de la tarde para presentarlo, pero no acaban las malas noticias para el Atlético de Madrid con respecto al partido del Nou Camp. Y es que, como tú bien has comentado, tanto Tomás como Jiménez en el mismo rifirrafe de Gil Manzano con Diego Costa, también la vio Godín esa tarjeta en el mismo momento, pero Jiménez estaba percibido de sanción, se va a perder el choque ante el Celta de Vigo. También Tomás se va a perder el partido por la misma situación, es decir, por acumulación de amonestaciones. Hay que añadir a Diego Costa, es decir, un auténtico... al Atlético de Madrid se le esquilma, evidentemente, para el partido ante el Celta de Vigo.
Ya el único objetivo es la segunda plaza, porque el Barça ya se ha escapado, está lejísimos, a 11 puntos, el Real Madrid a 13, lo que pasa que ahora el Real Madrid está cerca del Atlético en la lucha por la segunda plaza, que está de que te meten la nueva Supercopa de España que se ha inventado Rubiales de cara a la próxima temporada. En Alemania hablan del interés del Borussia Dortmund por Felipe Luis, que acaba contrato, obviamente esa es una circunstancia que le coloca en el mercado, y el conjunto rojiblanco pues tiene día de descanso en el día de hoy, ¿no?
No, entrena a las 6:30, sí. Ayer no entrenó, no se ejercitó el equipo de Diego Pablo Simeone, pero esta tarde a 6:30 sí entrena el equipo colchonero de cara a ese compromiso del próximo sábado ante el Celta de Vigo.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos a publicidad un momentito y a la vuelta estamos con el Real Madrid, los rescoldos del último partido y el futuro del equipo blanco.
El partido de la una en Onda Madrid.
Está la semana de la moda, la Semana Santa y ahora la semana crossover y sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST-Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente
panorama...
regional...
El gobierno planteará... no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de
septiembre. Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 38 minutos, vamos con el Real Madrid. Los compañeros de France Football últimamente dedican todas sus portadas prácticamente al equipo blanco en las últimas semanas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy sí. Pogba, protagonista.
Sí, hace dos semanas, un lunes como hoy, ya aparecían con que...
Lo de Mbappé.
El martes, que es el día que se edita la revista France Football, aparecía como que, bueno, pues Zidane ponía en marcha la operación Mbappé. Y mañana salen con otra portada muy potente, que es concretamente titulan La Voie Real, que es Camino Real, es decir, y la imagen en portada con un rostro gigantesco de Paul Pogba como teniendo muy claro que es el camino que ha decidido emprender, dejando el Manchester, abandonando el Manchester hacia el Real Madrid, para trabajar con Zinedine Zidane, que es uno de sus grandes ídolos. Así que por ahí también los compañeros de France Football, que suelen manejar bien este tipo de informaciones, y más si vinculan a futbolistas franceses, pues dejan claro que va a ser, y eso también lo tenemos todo claro, uno de los objetivos claros para reforzar el Real Madrid.
Que Zidane quiera Pogba, está claro. Sí, sí. Que el Madrid quiera Pogba, ya no sé si lo tengo tan claro. Que haya que superar los 114 millones que pagó en su momento por el jugador, pues es un problema.
Pero manda
le restan
Zidane.
Ya.
Si no, no hubiera venido.
Le restan 2 años de contrato todavía, y es verdad que las relaciones con el representante, antaño muy malas, Rayola, han mejorado en las últimas semanas y por ahí, y que el jugador quiere venir. Eso es verdad.
Eso seguro.
Que el jugador quiere venir, eso también es cierto, porque cree que su etapa en el Manchester ha finalizado. Al margen de eso, tenemos a Vinicius viajando,
sí,
a Brasil.
Según los compañeros del ASI, está Vinicius viajando a Brasil. Que nadie se preocupe, es verdad que está lesionado, que sigue lesionado. Es verdad que la recuperación va por muy buen camino. De hecho, ya ha empezado a hacer trabajo de campo, ya ha empezado a hacer cosas en el césped, en solitario. Pero la Confederación Brasileña de Fútbol ha solicitado permiso formal al Real Madrid para que mañana esté en Río de Janeiro, donde la Confederación Brasileña de Fútbol va a presentar la camiseta para la disputa de la Copa América, que es un tanto peculiar porque es blanca, y esa camiseta blanca con el escudo de Brasil, Brasil no la utiliza desde la final del año 50, el famoso maracanazo, perdiendo en su casa, en Maracaná, contra Uruguay, la final del Campeonato del Mundo. Bueno, pues desde entonces no ha vuelto a vestir de blanco Brasil, y en esta ocasión, para la Copa América de este verano, van a utilizarla. Así que está citado, va Vinicius a presentar esa camiseta, con lo cual
podría ir a la Copa América, claro.
Quiere decir que Tite, supongo que tendrá pensado, me imagino que estas cosas las habrán hablado entre bambalinas.
Bueno, y del partido del sábado, Jorge, en la segunda, hay una gran noticia, o la única buena noticia casi del día: Benzema y su gran momento.
Sí, poco más. Las ganas de Odriozola en un partido más, luego Asensio también se entonó en la segunda parte, en general todo el equipo, pero la primera parte fue para olvidar, para tirar a la basura. La gente acabó muy mosqueada con el equipo, con muchos pitos en el Bernabéu. Bueno, al final del partido Zidane incidió un poco en lo que ha venido siendo habitual y en lo que escuchábamos también en la rueda de prensa previa el pasado viernes. La motivación, nula. Jugar por ser segundo, pues para un equipo como el Real Madrid no es nada. Y ellos reconocen que ahora mismo están inmersos en un tramo de temporada muy complicado.
Es un momento complicado, la situación no es fácil, porque además lo de fuera no ayuda a nada. La temporada no vamos a ganar nada, ¿eh? Jugar para nada es complicado. 7 partidos que nos queda, hasta el final vamos a tener que pelear como equipo y entre nosotros.
7 jornadas muy difíciles la que le quedan al Real Madrid, con el único objetivo, entre comillas, de la segunda plaza y participar en esa Supercopa a la que antes aludíamos. Y pitos.
Bueno, es que la primera parte fue muy mala de todo el equipo en general, y especialmente horrible de Gareth Bale, al que se le vio desmotivado, fallando pases incomprensibles para un futbolista de élite y de su categoría. Realmente la gente ya tiene totalmente tomada la matrícula del futbolista galés. Y se le preguntaba al final del partido a Zidane por los pitos recibidos, en particular por Gareth Bale y en general para todo el equipo, y él quizá lo extrapolaba más a la situación que está viviendo el equipo. Pero ojo, porque sobre el futuro de Gareth Bale está claro que Zidane no puede decir más de lo que dice, pero a día de hoy, escuchándole, yo creo que a Zidane no le apetece que se quede.
Está en el ambiente como que Bale no va a seguir la próxima temporada. ¿Usted puede ser contundente con Gareth Bale como lo fue con Rafa Varane?
¿Para qué?
Para que siga la próxima temporada.
Ya veremos.
Pero eso no es contundente.
Sí, por eso, ya veremos. Yo no te voy a decir lo que va a pasar, porque de todas formas Gareth es un jugador del Real Madrid y le queda 2 años, ¿no? Entonces veremos lo que va a pasar. Y luego de la pita del público, no nos alegramos de los pitos, pero el público viene y quiere ver su equipo jugar mejor. No lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo bien, y nosotros tenemos que salir de ahí solo, porque el público de todas formas sabe que la temporada ya está. No jugamos nada. La gente está también descontenta porque no vamos a jugar nada.
Un ya veremos muy elocuente, ¿eh? No hay defensa, simplemente un ya veremos. Ya el año pasado, recordemos que si Zidane se hubiera quedado en el banquillo, Bale iba a ser vendido. Lo que pasa es que luego se marchó Cristiano, marcó los 2 goles de la final y aquello mutó por completo en apenas 90 minutos. Y un nombre más, Odegaard, que ayer marcó un golazo con el Vitesse y el Madrid le está siguiendo con cariño y con mimo.
Sí, claro, es un jugador que todavía pertenece al Real Madrid. Le siguen, lo que pasa es que es complicado que vuelva, aunque está claro que está haciendo bien las cosas. No es la mejor temporada, seguramente, ni la mejor pretemporada para que Martin Odegaard pueda entender el Real Madrid que cuenta con él. Aún así va a venir, va a hacer la pretemporada con el resto de jugadores de la primera plantilla y luego se tomará una decisión, pero ya digo, parece complicado en una temporada en la que se necesitan jugadores de mucha calidad.
Está progresando, pero obviamente el año que viene va a ser un año complicado por los refuerzos que van a llegar al equipo. Carlos, gracias.
De nada, adiós.
Vamos con el Leganés y con el Rayo. En el último suspiro, minuto 92, Jonathan Silva, gol, centro, chut al estilo Goicoechea en el Mundial de Estados Unidos, un puntito de oro para el Leganés que recibe el próximo lunes al Real Madrid. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Cuando ya no había tiempo para nada más.
Sí, el Leganés está haciendo bueno aquello de que hasta el rabo todo es toro y se está acostumbrando a marcar los goles en el descuento. El pasado jueves ante el Valladolid, Guido Carrillo marcaba ya en el último instante. Y ayer, como bien decías, era Jonathan Silva el que marcaba el gol.
Y así lo vivimos en Onda Madrid, escucha.
Se deja para Jonathan Silva, va a poner un poco por el centro, segundo palo. ¡Qué gol! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Ahí va, ahí 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 va!
¡Vaya pedazo de gol!
Un golazo, sí señor, de Jonathan Silva, el segundo que marca en la temporada. Había marcado en la primera jornada frente al Athletic de Bilbao. Un gol que vale un puntito, 40, y el Leganés sigue 10 por encima del descenso.
Sí, está más cerca de Europa que del descenso, con una semana fantástica. Y la verdad es que Jonathan Silva mete un golazo, vamos a decir,
con fortuna,
queriendo o sin querer, pero fue un golazo. Desde luego, el jugador argentino se mostraba feliz después del partido.
Hemos tenido la pelota, hemos jugado, ellos sabíamos que era un rival muy difícil, bueno, nada, a seguir sumando, seguir trabajando y seguir por esta línea. Fuimos de menor a mayor, hemos mejorado mucho, creo que aún tenemos un margen de mejora bastante, así que bueno, nada, como te dije recién, a seguir disfrutando y seguir trabajando. Buenas sensaciones, como te dije recién, el equipo anduvo bien, a seguir adelante contra el Real Madrid ahora, así que nada, un lindo partido para disfrutar.
Semana espectacular para el Leganés, 7 puntos ha sacado en los 3 últimos partidos.
Sí, 7 de 9, una semana ante rivales que tenían mucho en juego, el Getafe y el Alavés, que están luchando por entrar en Europa, incluso en la Champions, y ante el Valladolid, que se está jugando el descenso. Por eso a Pellegrino se le preguntaba por esa semana fantástica que ha realizado el club pepinero.
Sí, ha sido una semana para nosotros, cada punto es un pequeño gran paso para nuestros objetivos, y han sido rivales muy difíciles en campos complicados, y bueno, yo creo que el equipo ha estado bien. Tengo un equipo joven que queremos crecer, y bueno, y esos son pequeños escalones que vamos subiendo en nuestro rendimiento. La verdad que podemos estar satisfechos esta semana en el fútbol, hay que seguir, hay que dar vuelta a la página. Se nos viene el Real Madrid, que va a ser un gran test para nosotros.
Eso será el lunes a partir de las 9 de la noche y no pagan los socios, por cierto, de ese partido.
Sí, no es el mejor día para recibir al Madrid, por eso pues el club pepinero ha tenido a bien no cobrar a los socios, por tanto van a entrar gratis y los precios van a ser populares de las entradas, van desde los 40 a los 70, 40 fondos, 70 en tribuna alta, y por tanto quieren que se llene Butarque y que se llene de camisetas del Leganés, y por eso hoy en las redes sociales, bueno, ha habido una propuesta de Szymanowski por medio, en el que decía, lanzaba ahí un guante para que todo el mundo que comprara una camiseta del Leganés, si gana al Real Madrid, pues se le regala esa camiseta. Bueno, el club pepinero lo ha aceptado, ha recogido el guante, y por tanto, todo el mundo que compre una camiseta del Leganés en esta semana, y si lógicamente ganan al Real Madrid, se le va a devolver el dinero.
Ya le ganó la Copa, ¿no? O sea que, oye, sí. ¿Por qué no puede pasar? Y además el Madrid tampoco está últimamente para tirar cohetes. Bueno, y el Rayo, que le ganó 2-0 al Valencia, muchísimo mérito. El Valencia, que llevaba 12 jornadas de liga sin conocer la derrota. Qué penalti tan importante paró Alberto en la primera mitad, que tiró parejo, y luego los goles de Mario Suárez y Raúl de Tomás, y la jornada ha sido muy positiva para el Rayo.
Así es, llegaba el Valencia después de 17 partidos sin conocer la derrota, por fin una buena noticia para el Rayo Vallecano. Se puede decir que a la tercera fue la vencida, ya que ante el Betis, jugando bien, se puso por delante, pero vio cómo le empataban en los últimos minutos. Ante el Eibar se volvía a poner por delante, pero luego le remontaban, y ayer por tercera vez a la tercera se pone por delante, pero sí supo mantener esa ventaja hasta el final con ese penalti, con el 0-0 que para Alberto Aparejo, y con esos goles, como bien dices, de Raúl de Tomás y de
Mario,
Mario Suárez a la salida de un córner en el remate de cabeza. Paco Gémez valoraba la importancia de este triunfo ante un conjunto como es el Valencia.
Ganarle a este equipo es una auténtica barbaridad, porque yo, para mí, es de lo que he visto,
me parece uno de los mejores equipos de la categoría y seguramente de Europa. El venir de 17 jornadas sin perder no es una casualidad. Entonces, ganarle a este equipo, ganarle como le hemos ganado, creo que con merecimiento, nos tiene que dar muchísima confianza, no solo por los tres puntos, sino porque si hemos sido capaces de competir contra uno de los mejores, creo que podemos competir ya con todo el mundo, con todos, ¿no?
¿Y el domingo a las 2 en Bilbao?
Sí, va a ser el próximo partido. En estas 7 jornadas, el Rayo, que lo tiene en su mano, va a jugar contra los 4 que están luchando, los 4 que están luchando por la permanencia.
Vamos con la segunda división. Nueva derrota del Alcorcón en casa esta vez frente al Albacete. Ya es decimosegundo en la tabla con 44 puntos. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. Los alfareros cayeron por 0-1 contra el Albacete ayer en Santo Domingo, a pesar de que no hicieron un mal partido y lo intentaron de todas las maneras posibles, pero el gol no llegó. Laures se lamentó al finalizar el encuentro, pero sabe cuál es el camino que deben seguir.
Sí, nos vamos con la sensación que se nos han escapado. Creo que el equipo pues ha generado ocasiones, ha competido muy bien. Al final ellos han tenido la efectividad y la hemos pagado. Hay que seguir y pensar en el siguiente, que esto no para. El primer objetivo es la salvación, pero queremos soñar porque bueno, cualquiera que haya visto el partido ve que si estamos a nuestro nivel podemos competir contra cualquiera, que podemos hacer frente a cualquiera y la intención es esa. Yo creo que el mensaje es este es el camino y hay que seguir.
El principal problema del Alcorcón en los últimos partidos ha sido sin duda la falta de gol. Ojo al dato porque solo han marcado 2 goles en los últimos 5 partidos. Parralo, no obstante, el técnico alfarero dejó claro en rueda de prensa que no van a rendirse.
Bueno, somos profesionales y a partir de cuando te caes te tienes que levantar y seguir. Tenemos que defender la camiseta y el escudo y el club hasta el final e intentar pues ganar el próximo, no hay otra manera.
Y además el Rayo Majadahonda consiguió ganar en La Coruña 0-2, una derrota que ha costado el puesto a Nacho González, el técnico de los gallegos. José Luis Martí ha sido nombrado esta mañana como nuevo entrenador del equipo gallego.
Gran victoria de los de Iriondo gracias a los 2 goles de Aitor Ruibal, el segundo doblete consecutivo del delantero catalán y su gol número 11 esta temporada. Muy buena dinámica en la que están metidos el Rayo Majadahonda, que ha anotado 8 goles en los últimos 3 partidos. Ahora mismo van 14º con 40 puntos.
A 7 puntos por encima de la salvación. Vamos con la segunda división B, con el grupo primero. El Fuenlabrada ganó en Navalcarnero y mantiene el liderato. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, ha sido una jornada muy propicia para el Fuenlabrada, porque no solo consiguió su victoria ante el Navalcarnero, sino que ninguno de sus perseguidores consiguió la victoria. Perdió el Atlético de Madrid B ante el Guijuela, el Guijuelo empató el Castilla ante el Salmantino y además en el duelo directo que teníamos entre la Cultura y la Ponferradina también se saldó con un empate a 1. Así que el Fuenlabrada más líder y además líder en solitario porque le saca ya 3 puntos al segundo clasificado, el Atlético de Madrid B. A pesar de la victoria y el Navalcarnero que queda ya desahuciado, hablaba Mer, el entrenador del Fuenlabrada, que no fue nada fácil.
Prácticamente la competición se ha desarrollado de esa manera, no solo con cambio de líder, sino con un cambio permanente entre los 5 o 6 primeros y pensamos que va a ser así hasta el final. Es cierto que nosotros estamos en una línea en la que no queremos mirar a los lados y seguir nuestro camino porque al final es lo más importante, pero que la categoría está muy igualada y al final es claro, ¿no? El que esté más acertado en este último cuarto de competición es el que va a conseguir en un momento determinado alcanzar una de las 4 plazas y por supuesto el liderato.
Al filial rojiblanco, el Atlético de Madrid B le ha entrado el bajón en el peor momento, segunda derrota consecutiva en casa por la mínima 0-1 ante el Guijuelo, solo ha ganado uno de los últimos 5, sin paños calientes su entrenador Óscar Fernández cree que el equipo debe volver a sentirse seguro.
Volver otra vez a la senda del juego, que nos está costando mucho, y volver a ser los que éramos, ¿no? Que éramos un equipo fiable, que no concedía ocasiones, que siempre estaba organizado, y hoy hemos estado la segunda parte súper desorganizados, fuera de todo, lejos de situaciones de segundo balón. Entonces eso sí que me preocupa. No creo que hemos entrado en una dinámica mala, pues tampoco lo diría. Al final el otro día ganamos, hoy hemos perdido, y lo que tenemos que hacer es afrontar el partido que viene con la ilusión de sumar de 3.
El Castilla mantiene la tercera plaza a pesar del empate a 1 ante el Salmantino. Lleva 6 partidos sin caer en el Di Stéfano. Gol de Cristo, que ya lleva 15. Pichichi del filial blanco. Y el San Sebastián de los Reyes, en el duelo directo de aspirantes al playoff, caía en su visita a Pasarón ante el Pontevedra por 3-1. Segunda derrota consecutiva y se queda séptimo a 3 puntos del playoff. Y en el derbi Inter-Adarve se lo llevó el que más lo necesitaba, el Unión Adarve 1-2. En el campo siempre complicado de Boadilla, Álvaro Sánchez y Adeguibe adelante adelantaban a los del barrio del Pilar. Tamayo, desde el punto de penalti, acortaba distancias en el marcador en el 81 de partido. Fue el debut de Luis Masero como nuevo técnico de la Darve y hablaba de la importancia de la victoria.
Sí, muy muy importante. Como hemos hablado hace un ratillo, veníamos trabajando tres semanas muy buenas y no llegaba la victoria y al final pues bueno, el trabajo anterior también se nota de lo que llevamos trabajando antes y al final pues bueno, hoy con mucho sufrimiento al final lo hemos conseguido.
Y en tercera división jugaban los dos primeros entre sí este fin de semana.
Sí, empate a dos. El Getafe B se llevó un punto de Navalcarbón, aunque a través de un penalti que fue muy criticado por los jugadores de Las Rozas. El caso es que el empate le sirve a Las Rozas para ser equipo ya matemáticamente de playoff de ascenso. Le saca 19 puntos al quinto a falta de 18 puntos en disputa. Marcó dos goles en Las Rozas Jaime Turegano.
Quedan seis jornadas, ¿no? Este equipo va a seguir adelante, va a seguir luchando y bueno, felicitar a la directiva, cuerpo técnico y jugadores, ¿no? En la plantilla, porque estamos haciendo un año tremendamente precioso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir soñando con ese primer puesto y vamos a seguir luchando por ello porque es un sueño que tenemos y lo vamos a pelear.
Pues Las Rozas, que ya es equipo de playoff, sigue segundo al Getafe B, tercero el Alcobendas Sport, que cayó ante el Leganés B, y cuarto se mantiene el Móstoles. Y acabó la liga regular en el grupo 5 de la División de Honor de Juveniles, el Atlético de Madrid, que ya se proclamó campeón la semana pasada, pero se ha cerrado la temporada con ese primer puesto para el Atleti, invicto con 82 puntos. Segundo el Real Madrid, serán los dos equipos que estarán en la Copa de Campeones en el mes de mayo, el Real Madrid como mejor segundo, junto con el resto de campeones, además del Atleti, el Celta, el Numancia, el Zaragoza, el Sevilla, el Tenerife y el Villarreal.
El Atlético, campeón en el grupo nuestro de juveniles, ha sido campeón y con una grandísima temporada. ¡Vamos con baloncesto! El Real Madrid, no sin apuros, ganó en la pista del Gran Canaria. Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes. Sufrida victoria del Real Madrid contra el Gran Canaria, que planteó un partido muy serio a los de Pablo Laso. Ya en la segunda mitad, Campazzo tiró del carro para lograr la remontada, porque el Real Madrid iba perdiendo antes del descanso, y dar el triunfo al Madrid de la cancha del Gran Canaria por 77-71. El jugador argentino, Campazzo, fue el mejor del Real Madrid con 18 puntos, y también vamos a escuchar ahora a Pablo Laso.
Contento más que nada, la verdad que necesitamos una victoria como esta. Sabemos que es una cancha dura, que el rival no era el mismo con el que habíamos enfrentado partidos anteriores, que bueno, el entrenador está haciendo mucho mérito ahora, así que nada, sabíamos que iba a ser difícil.
Bueno, las dos cosas, yo creo que es un buen momento ahora para descansar, y para tomar aire, para entrenar bien y prepararnos para un mes de abril muy, muy exigente.
Descansará esta semana, pero jugará el 14 de abril contra el Obradoiro antes de medirse en cuartos de final de la Euroliga contra el Panathinaikos.
Ahora vamos con J. Cuspinera. El Fuenlabrada, decía, perdió contra el Burgos y perdió además con amplitud.
Sí, se ha querido precipitar un poco J. Cuspinera, pero el Fuenlabrada perdió con amplitud 99-76 en la cancha del Burgos y de este modo pierde los tres partidos consecutivos que llevaba ganando. Escuchamos ahora sí a J. Cuspinera en un tiempo muerto.
¡Están haciendo lo que quieren! No sé si hemos cumplido una vez las normas que tenemos. Allí no sé cuántas veces hemos jugado nuestra transición con la esquina libre, pero es que además queréis jugarle saltando. Yo no quiero jugar andando, es más, os están dando la izquierda a los dos.
Estudiantes, por su parte, siguen caída libre, Andrés.
No levantan cabeza los hombres de Josep María Berrocal, que ya encadenan cuatro derrotas consecutivas. El sábado cayeron 93-92 contra el Guipúzcoa Basket, que es el último de la liga y que llegó a remontar 24 puntos al conjunto estudiantil.
Y vamos con otras noticias de la jornada. Garbiñe Muguruza ha revalidado esta madrugada el título en Monterrey, en México.
La tenista hispano-venezolana ganó la final tras el abandono de Victoria Azarenka por una lesión en el gemelo cuando iba perdiendo esta por 6-3 y 3-1 en el segundo set. Muguruza, que también ganó en México el año pasado, acabó el torneo con buenas sensaciones antes de la temporada de tierra batida.
Muy contenta porque venía defendiendo el título y bueno, siempre es difícil volver a ganarlo, pero lo he conseguido y es una semana muy feliz. Me llevo pues la emoción, la energía del público, la confianza que me ha dado y ojalá pueda seguir con ella. Además ya empieza la temporada de tierra, que es mi superficie favorita.
La media maratón de Madrid la ganó el keniano Kiprono, estableciendo un nuevo récord.
1:01:47. Ese es el nuevo récord que estableció el deportista africano en la carrera, que reunió a más de 25.000 participantes aquí en Madrid. El español mejor clasificado fue el segoviano Javi Guerra.
Y en motor, nuevo doblete de Jorge Prado en motocross y triplete otra vez de Álvaro Bautista en Superbikes.
Sí, Jorge Prado logró el tercer doblete de la temporada, ganando las dos mangas puntuables con 12 y 3 segundos de ventaja respectivamente sobre el belga Geerts. Con este resultado, el gallego se coloca segundo en la general. Y en Superbikes, Álvaro Bautista, como bien decías tú, José María, arrasó en la carrera 2 del Gran Premio de Aragón, donde logró su tercer triplete de triunfos consecutivos para mantenerse en lo más alto del Mundial con 39 puntos de ventaja sobre el británico Jonathan Ria.
En ciclismo Tour de Flandes, Alberto Betiol ganó y Valverde quedó octavo, y además hoy comienza la Vuelta al País Vasco.
Betiol dio la campanada ganando su primera carrera en Flandes, algo que no conseguía un italiano desde hace 11 años. Completaron el podium Asgreen y Christoph, mientras que Valverde quedó en octavo lugar. Ahora sí, los ciclistas hoy afrontan la Vuelta al País Vasco, que comienza hoy con una contrarreloj con salida y meta en Zumárraga.
Hasta aquí las noticias del deporte. Os quedáis con la mejor de las compañías, la de la radio, la de las noticias de las dos, con Felipe Serrano. Más deportes esta noche a las 9 con Rodrigo de Pablo en el partido de las 9. El partido de la 1 vuelve mañana martes a la 1:03. Gracias a todos. Hasta mañana. Adiós.